Estamos de regreso en Observatorio Semanal UCM con el padre Mauricio Albornoz y desde el locutorio que tenemos acá en el subsuelo del Campus San Miguel de la Universidad Católica del Maule. Estamos aquí encerraditos, un poco acalorados, ¿o no, padre?
Sí, este tiempo de verano es así, muy calentito.
O sea, pero vamos a bajar de peso aquí, eso es lo bueno.
ojalá fuera tan fácil.
yo estoy confiando, ¿ves? Que estoy optimista al principio de año. No, este año bajo de peso, este año viajo, este año claro. Hago todo. Padre, volviendo al tema, porque estábamos conversando de todo lo que esperamos que cambie, pero también este año vienen grandes temas a nivel país, y voy a lanzar como una serie de temas para que nos veamos, porque viene el plebiscito, debería salir una nueva constitución este año, si Dios mediante. Tenemos elecciones a finales de año también, tanto municipales como llega la figura del gobernador regional, que es una figura nueva también para dar empoderamiento a las regiones. No sé por dónde partir de todos estos temas, porque es mucho lo que viene en la agenda del año.
Yo partiría haciéndome la pregunta por la figura del gobernador, en términos de la incidencia que eso, eventualmente hablando, ¿no?, que eso va a tener en las decisiones que o directrices al menos que las regiones van a ir tomando. Porque uno se pregunta, a ver, están los municipios con sus respectivos líderes, que son los alcaldes o alcaldesas, dependiendo. Tenemos el gobierno regional, ¿no es cierto?, con su propio consejo, y tenemos la figura del intendente, que por el momento sigue siendo resorte del el presidente de la República, y aparece esta figura de los gobernadores, que aparece como una figura como intermedia, que uno no sabe bien si va a mediar un poco entre el municipio y su provincia, si va a tener que ver un poco con lo que la región va a determinar, y el gobernador se va a transformar en una especie como de vocero regional en la zona en particular sobre la cual esté su gobernación. Es como, desde el punto de vista de la funcionalidad, a mí al menos me genera muchas dudas, porque yo no tengo claro hoy día, la figura del gobernador es una figura, me disculparán los gobernadores, pero es una figura de poco impacto en la zona.
Ahí en primera instancia hay que hacer una diferencia, porque actualmente tenemos los gobernadores que son provinciales, y que efectivamente si el intendente es representante del presidente, el gobernador es representante del intendente, y la verdad que era una figura, aunque suene feo, no quiero ofender a ningún gobernador en ejercicio.
No,
porque
no es culpa de los gobernadores.
Pero era prácticamente decorativo, era asistir a ceremonias, cortar lienzo y dar salud a las señoras en los actos. Pero ahora lo que viene es el gobernador es regional y viene a reemplazar la figura del intendente.
Ah, ya.
Entonces ya no habrá más intendentes, sino que un gobernador regional. Y esto viene en un proceso porque ya tuvimos un cambio medianamente democrático, que fue la elección de los CORE, de los consejeros regionales. Sí. Entonces teníamos consejeros regionales elegidos democráticamente por zona, cuya función es ver la planificación de la región y también el uso de los recursos asignados a la región, pero con un intendente designado. Entonces ahora viene un gobernador regional, que es igual al intendente, por decirlo así, y que viene, ¿qué me hace la figura? Me está sonando el celular, me están retando, no, me está sonando el celular porque me están llamando, voy a decir que no me llamen más a esta hora, por favor, está haciendo interferencia y no me escucha. Ya, gracias Diego, hola Diego, voy a saludar allá a la cámara. Bueno, retomo el tema. Ruth, el gobernador regional es igual al intendente, por lo tanto, se espera que haya una mejor distribución de los recursos, porque si bien tenemos consejeros regionales que ven eso, con un intendente designado, el intendente tiene que hacerle caso a su jefe, que es el presidente de la República, que es autoridad central. En cambio, con una autoridad que sea democráticamente elegida por su gente, debería abogar por la gente y no por la agenda nacional que da el presidente. Ahora eso también va un poco en contra de nuestro espíritu nacionalista también, que es hiperpresidencialista, y es un cambio igual bastante fuerte en la gobernanza que hay en las regiones. Significa que vamos a tener más autonomía, pero eso también depende de cómo vamos a utilizar los recursos y qué tipo de personas están capacitadas para liderar una región. Y ese yo creo que es el mayor tema, cómo buscar autoridades o líderes que estén capacitados, que tengan apoyo popular y que puedan liderar en pro del bien común y no de temas partidistas, irse quizás en contra del presidente o apoyar en todo lo que sea el gobierno de turno.
Y en términos, lo pregunto porque no lo sé, en términos de jerarquía, ¿el intendente tiene alguna ascendiente sobre los alcaldes, por ejemplo?
Es que los alcaldes...
Perdón, el gobernador, el eventual gobernador en la nueva figura.
No, no, porque son autoridades elegidas indistintamente. Lo que sí tienen injerencia es en el tema de los recursos. Igual que como hasta ahora, los alcaldes postulan proyectos, postulan cosas y el gobierno regional, a través de los CORE, es el que decide qué proyecto se financia o no. Esa es la relación que se tiene entre el gobierno regional y los municipios.
Uno podría suponer entonces que cada una de las comunas va a tratar de poner en el lugar del gobernador regional a sus propios candidatos, con el fin de conseguir eventualmente mejores o mayores beneficios.
Claro, y ahí vienen las comunas grandes en contra de las chicas, también viene el tema partidista, sí, pues. Porque es un cargo más de elección popular, por lo tanto, te sabe lo que significa la maquinaria política que hay detrás. Pero también estamos en un contexto, y esto es, no sé si se dan todos los astros, ya que hablamos de astrología, estamos en un contexto de ciudadanía empoderada, ciudadanía que quiere cambio, y viene justo este cambio que es totalmente regionalista, que va en contra del hiperpresidencialismo que tenemos y que no se ha informado. O sea, el hecho de tener estos nombres que confunden con los actuales gobernadores o no saber bien las funciones, habla de que no ha habido una campaña comunicacional, no se ha entregado información a la población. Estamos a 8 meses de una elección nueva y no sabemos de qué se trata. Y eso también habla de que hay una restricción de alguna manera para que esto no sea como fue pensado para que fuese.
Y probablemente eso se extienda porque, ya lo decíamos anteriormente, entramos en los meses estivales, en donde la cosa, digamos, pública, social y política incluso baja un tanto de volumen. Luego viene marzo con la elección, con el plebiscito encima sobre la eventual nueva constitución. Todo va a girar en torno a eso. Y el tiempo, por lo tanto, para entrar en la dinámica de esta figura nueva del gobernador regional muy, muy exiguo. Y eso puede traer repercusiones en términos de la confusión en la opinión pública para ejercer su voto y eventualmente también definir su opción, ¿no? Esperemos que haya una programación suficiente como al menos se puedan, para que al menos se puedan entregar los elementos fundamentales que le permitan al ciudadano común y corriente, ¿no? Tener claridad al respecto. Yo al menos no la tenía en ese ámbito, en esa caracterización que tú bien has hecho en este momento.
Mira, la verdad es que yo tampoco tenía mucha idea, pero en septiembre del 2019 se hizo un evento acá en los CM, porque hay fundaciones y agrupaciones regionalistas que sí se están organizando. Porque una de las cosas más interesantes de la elección del gobernador regional es que no se eligen personas, se eligen programas de gobierno. Entonces el gobernador regional, para poder presentarse, tiene que presentar un programa de gobierno, se presenta entre la comunidad y uno elige entre el programa A, B o C, que significa candidato A, B o C. Pero mira la fecha que estamos, no sabemos ni quién se va a tirar a gobernador.
Claro, peor en ese
No
en
tenemos
escenario.
Programa de gobierno. Estamos a punto de caer en los populismos y caudillismos, que también es peligroso. Entonces es un tema que realmente preocupa y que está quedando muy atrás mano en todo lo que es la conversación y el tema país.
Sí, preocupa sobre todo porque bajo ese escenario entonces los contenidos o los elementos que hay que tener para tomar las mejores decisiones se empobrecen, ¿no? Si el tema está o la base fundamental está construida sobre un determinado programa de gobierno, lo primero que uno necesitaría tener a mano es precisamente conocer ese programa. Y un programa, entiendo yo, no se escribe de un día para otro ni en un par de páginas. Entonces, salvo que queramos, como ha pasado en algunos otros momentos históricos del país, ¿no es cierto?, pasar la cuchufleta, ¿no? Pero esperemos que no sea el caso. Entonces, quizá hacer un llamado también desde nuestro lugar a que esto vaya corriendo también por líneas paralelas, ¿no? Que no se espere que se vayan quemando etapas para poder ir dando paso a la etapa siguiente, que de alguna manera uno ya vaya teniendo algún precedente respecto de las figuras de los gobernadores regionales y sus respectivos programas, sus respectivas propuestas de ejecución de programa de gobierno regional para poder tomar así mejores decisiones en el ámbito sociopolítico.
Y ojalá que nos acostumbremos a pedir los programas de gobierno y no solamente depender de los carismas y de cuánta publicidad y marketing, porque esa es la palabra, se haga cada candidato, que es lo que estamos acostumbrados a ver en las elecciones de diputados, senadores, incluso presidenciales.
Sí, eso yo lo miro con poca esperanza, aunque estamos...
Sin color esperanza,
sí, porque generalmente, desgraciadamente lo digo lamentándome, desgraciadamente, en general, nuestras decisiones, uno lo ve también a nivel político, ¿no? Cuando uno tiene una determinada afinidad política, ¿no? Lo que cuesta reconocer cuando aquella parte desde la cual uno empatiza, ¿no? Políticamente hablando, está, digamos, en un error o no está en el camino por el cual habría que emprender ruta, ¿no? Cuesta mucho, a los seres humanos en general nos cuesta mucho asimilar de que en el ámbito político, al menos, porque son cuestiones que despiertan muchas pasiones, a veces también nos equivocamos, también metemos la pata, también aquel que está en la otra ladera de lo político puede tener razón en algunos aspectos, y eso lo vemos a diario, ¿no es cierto?, en la discusión política del día a día, y también lo vemos en nuestras propias parcelas cotidianas también del día a día. Entonces, desde ese punto de vista, y me cuesta pensar que las elecciones puedan tener esa otra impronta, ¿no? Sobre todo que hay elecciones que son más locales. Uno lo ve, por ejemplo, en las elecciones de alcalde. En general, las elecciones de alcalde están gatilladas por conveniencia, ¿no? Por conveniencia laborales, por conveniencias de beneficios particulares, por conveniencias de...
¿Qué me toca a mí?
Exactamente.
Ahí viene la frase, ¿y qué gano
yo? Se nos pierde el constructo común, ¿no? De sociedad. Bueno, en fin.
Bueno, el gobernador regional es una instancia para poder generar algo desde las regiones, algo más local, así que los invito a todos a informarse. Y voy a dejar anotado aquí el compromiso que vamos a traer un invitado para hablar más profundamente del tema. Pero ahora lo voy a cambiar de tema radicalmente porque los chicos mañana van a reconocer sala y van a dar a su PSU que está en el ojo del huracán esta última semana, con la duda si se va a hacer o no se va a hacer. Se reprogramó dos veces ya. Y la verdad es que las universidades requieren que se haga porque no hay otra forma de preparar una admisión tan masiva en estos pocos meses.
Así es.
O sea, dicho sea de paso, deberíamos estar matriculando y no rindiendo la PSU.
Exactamente, sí. Bueno, se entiende, ¿no es cierto?, que esto obedece a toda la situación social que hemos tenido en estos últimos meses. Yo quisiera transmitir en términos generales, a partir de lo que suceda mañana, lunes, martes, miércoles eventualmente, la PSU es una instancia que de alguna manera aquilata un proceso, ¿no? Un proceso de formación, de educación que se ha vivido por años, ¿no? Que sea por situaciones formales, digamos, se centra en la enseñanza media, pero que en el fondo responde a todo un proceso formativo, ¿no?, que ha tenido el joven desde que comienza a vivir su desarrollo escolar propiamente. Desde ese punto de vista, aquellos jóvenes que han hecho un camino correcto, digamos, de formación, de educación y de estudio, con relativa maduración, yo diría no hay por qué desesperarse, ¿no? La PSU debiera ser expresión de eso. Otro tema son aquellos que no han vivido ese proceso de esa manera. Y otro tema tiene que ver con las causas por las cuales no han vivido un proceso justo, correcto, equitativo, ¿no? Pero eso es otro tema que daría para conversar.
Me gustaría quedarme con eso, porque efectivamente que la PSU no es equitativa, que causa segregación, es un tema que viene hace mucho tiempo conversándose. De hecho, yo creo que se cambió la PAA, que a mí me tocó dar, por la PSU, y efectivamente se notó una brecha, que se incrementaron las brechas. Pero sí existía un trabajo sistemático para poder mejorar eso, quizás insuficiente, pero para los que no saben, yo que vengo trabajando, este año cumplo 10 años en el área, la PSU lleva muchos años teniendo modificaciones año a año. Se cambió la prueba para darle mayor posibilidad a los provenientes de colegios técnicos, se cambiaron los contenidos, cambiaron la cantidad de preguntas. Se creó la figura del ranking, y el ranking sí que fue un aliciente porque eso habla del rendimiento dentro del colegio, o sea, no de los contenidos que le dieron, sino que dentro de su contexto, si el chico estudió o tuvo sus oportunidades, aprovechó sus oportunidades, sin compararlo con el colegio ABC1 o el privado, sino que dentro de su propio contexto, si el chico tenía buen rendimiento, merece un premio y por eso tiene una mejor ponderación. Y que todas las universidades del CRUCH obliguen a tener 50% entre NEM, que son las notas de enseñanza media, y ranking. Eso quiere decir que la PSU es solamente el 50% del puntaje final. En los tiempos de la prueba de aptitud, el NEM, era solamente el NEM, valía un 10%, que era casi marginal, eran unos 5 puntos más si uno tenía promedio 6 y 5, por decirlo. En cambio ahora pesa un 50% del total del puntaje. Y aparte de eso se generaron programas de acceso inclusivo. Desde la Universidad Católica del Maule llamó el programa PASE, programa donde tenemos más de 30 liceos ahora en ejecución. Estamos llegando a varias comunas de la región y donde se les pide que rindan la PSU por un tema formal para poder ingresarlos al sistema, pero ellos tienen un puntaje totalmente distinto. De hecho, cuando lo vemos son chicos que tienen 900 puntos, 800 puntos, y es porque ponderan la asistencia a clases, pondera la participación en los talleres, pondera estas ganas de participar. En definitiva, un chico que asiste a todos sus talleres porque tiene ganas de ser mejor. Y eso es lo que se evalúa, no necesariamente los contenidos que sepa de memoria. Porque en algo que está convencido, y hay muchos estudios de eso, que no importa el origen del estudiante, sino que al tercer año ya están todos parejos, porque ya los que lograron llegar a tercer año están nivelados. Y hay muchas universidades como la nuestra, especialmente la Católica del Maule, que tienen programas de acompañamiento, programas de tutoría para evitar que no deserten y lleguen hasta tercer año. Entonces, no es solamente el tema puntual de una prueba, sino que se han hecho otras reformas sistémicas para que los jóvenes tengan más acceso a la educación. ¿Qué falta? Falta.
Siempre va a faltar.
O sea, tenemos el CAE, que yo lo voy a decir, o sea, cuando a mí me tocaba asesorar vocacionalmente, cuando me decían que iban a estudiar con CAE, decían, no, busca otra alternativa, por favor, porque el CAE es realmente, bueno, ahora también ha tenido modificaciones, bajó la tasa de interés, bajaron varias cosas, pero el CAE, como fue inicialmente formulado, era, yo decía, una maldad, como el crédito Corfo, con un 8% de interés anual que era exagerado.
No, si sabemos que fue un desastre. Es un desastre para las familias, ¿no?
Entonces, han habido cambios, pero hay que seguir en esa línea, pero no llamar a no rendirla, porque ahí los únicos perjudicados son los jóvenes.
Y por lo demás, vuelvo a repetir lo que decíamos al principio, bueno, lo que tú describías en términos de proceso también viene a corroborar la misma idea, ¿no? Aquí no se trata de un momento de la historia de mi vida en donde se juega todo mi futuro, sino que aquí simplemente un proceso que expresa la síntesis de un caminar que se materializa bajo esta figura, ¿no? De lo que yo puedo rendir acá respecto de lo que yo he recibido o el proceso que he hecho a lo largo de los años. Entonces, desde ese punto de vista, y yo creo que quiero subrayar nuevamente lo que hace la UCM, en ese sentido buscar maneras de tratar de ir equilibrando la pista, sobre todo en situaciones de contexto en el cual sabemos que hay ciertas diferencias o ciertos matices que van marcando diferencias en los procesos, contribuye a un sentido de mayor justicia social. Ciertamente que falta mucho, ¿no? Pero son elementos, son insumos, son caminos, son estrategias que se van asumiendo con el fin de ir equilibrando las posibilidades para los estudiantes, sobre todo aquellos que han tenido, por distintas circunstancias, menos posibilidad de una formación más sólida.
Así es. Y siempre existen otras vías de admisión, de inclusión. Existen muchos. El llamado es informarse. Y ahí aprovecho de pasar un mensaje, porque nosotros tenemos nuestras redes sociales, arroba ucatolicamaule, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, por donde quiera nos pueden ubicar, y está el tío UCM contestando todas las consultas y dando más información, orientando de mejor manera. Así que los invito, no importa que no sea el joven, las mamás que también se preocupan mucho, escríbanos libremente, recibimos muchas dudas y consultas de parte de apoderados, de padres, de tíos, hasta abuelitas que preguntan por su nieto. Háganlo, está libre y nosotros contestamos todo. Así que no se queden con la duda, no se queden con lo que me dijeron que, porque como les decía, la PSU cambia todos los años, el procedimiento cambia todos los años, así que lo que alguien hizo 3 años atrás, seguramente ahora no corre, pregunte, infórmese. Y con eso terminamos el programa, se nos fue, padre.
De nuevo, tan rápido esta cosa que vamos a tener que alargar el programa ahorita.
Sí, no, vamos a tener que seguir alargando, y eso que no estuvo Marcelo, imagínese. Bueno. Así que un cariño, Marcelo, donde quiera que estés, te echamos de menos.
Ya vendrá, ya vendrá.
Así. Bueno, y con esto terminamos esta primera semana de enero. Los dejo invitados a seguirnos revisando a través de redes sociales, nos pueden hacer comentarios, leemos todos los comentarios. Los vamos a empezar a saludar por acá en vivo. Y sigan en la compañía de Radio Chilena con el programa de este día sábado. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Saludos.
Hemos presentado en Radio Chilena Observatorio Semanal, un programa de la Universidad Católica del Maule. A continuar en nuestra sintonía.